Bien, en el año 1972 yo participé en la ampliación del diario Clarín. El diario Clarín era un diario de gran venta, de raigambre popular. Su fundador y dueño, único dueño, era un periodista que era muy conocido en Chile. Su nombre Darío Sanmarí, pero se le conocía por su seudónimo con el cual firmaba sus artículos, Volpone. Yo conocí a Volpone desde hace muchos años, a poco después de que él en el año 54 crease el diario Clarín. Constituyó un éxito como empresa y empezó a ganar mucho dinero y a tener mucha, mucha difusión el diario Clarín. Pero ocurrió que el diario Clarín mantenía una posición política que en la última consulta ciudadana que llevó al poder a Allende, el diario Clarín hizo la campaña a favor de Allende y a favor del candidato de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic, a los dos simultáneamente. Volpone, el director, el propietario del diario, Volpone creía que el triunfo de Allende se debía simplemente al hecho de que el diario que tenía tan alta difusión lo había apoyado, porque el otro candidato, Tomic, había resultado tercero. La verdad histórica es de que después del triunfo, Volpone sintió que Allende no le reconocía debidamente cuál era la función determinante que había cumplido el diario Clarín en la campaña y en la elección. Y eso le llevó a él a una, a una, a un, a un senti a estar resentido con Allende. Allende no lo llamó como consejero como había ocurrido antes con el general Ibáñez, del cual Darío Sanmarí fue un gran propagandista y además durante su gobierno había sido su gran consejero y había hecho y deshecho ministerios. Sanmarí nombró ministro de Ibáñez a su hermano como ministro de Relaciones Exteriores, después como ministro de Justicia, a un dentista suyo lo había hecho ministro de Tierras, en fin, había tenido un gran poder. En cambio, Allende llegó a la presidencia y no lo llamó, no lo llamó, simplemente. Él se resintió fuertemente. Y yo, que ya conocía a Sanmarí de muchos años antes, primero empecé a aconsejarle. Él era un hombre muy difícil, de una personalidad muy neurótica, tenía mucha dificultad para llegar a entendimientos con la gente. Yo le ayudé desde un punto de vista profesional en la creación de la primera imprenta que tuvo él, independiente del lugar donde antes tiraba el diario, y después fui insensiblemente adentrándome cada vez más en el manejo de la ampliación del diario. Llegó el año 72 y yo ya le había hecho grandes aportes a título exclusivamente personal. Además, conocía su situación familiar, personal, en fin. Samarit tuvo una gran confianza en mí porque se extrañó de que yo no le cobrase nunca nada como profesional, siendo así que hacía trabajo realmente que me costaba mucho esfuerzo. Pero ocurrió en un momento determinado que en el año 72 Sanmarí tuvo un conflicto familiar muy serio. Específicamente tuvo un problema con su mujer. Él era un hombre que tenía una vida muy de anacoreta, tenía cuatro hijos, pero él vivía solo. No es que tuviese problemas con su mujer, necesitaba la soledad. Era un hombre de muy pocos amigos, en fin. Y un hombre muy odiado por la derecha, muy, muy odiado. Entonces, cuando él tuvo la información esa del problema que se había creado con su mujer, él sintió de que esto le removía absolutamente su capacidad de acción como un periodista virulento que atacaba mucho a la derecha, y pensó que le iban a atacar por ahí. Y él determinó, se le produjo una gran depresión y determinó salir del país para siempre, rápidamente, inmediatamente. Claro está, la persona que conocía la empresa, que conocía el desarrollo de la empresa, los proyectos de la empresa y que conocía la situación personal de Samaria era yo. De manera que lo normal fue que recurriese a mí. Y es así como yo, que no pensaba de ninguna manera cambiar mi rubro como empresario y como contratista, me vi abocado al hecho de definir en el espacio de breves días si le compraba o no le compraba el diario, y decidí comprárselo. Y le hice unas proposiciones que estaban de acuerdo con las posibilidades que yo creía ciertas para mí, como realmente cumplí. Y en honor de la verdad, debo decir de que Saint-Marie, cuando se filtró la noticia de que él se iba a ir, tuvo ofertas de parte de la derecha que le daban mucho más valor del que yo podía pagar. Y sin embargo, él.
Sí, ¿recuerda cuánto fue?
Yo le pagué a él, en definitiva, 1.280.000 dólares. Tenía oferta por el doble. Pero es que Saint-Marie, yo creo que en este mundo en el cual estamos viviendo, esto no se cree, es imposible de creerse. Porque el significado que tiene el dinero es absoluto. Y Saint-Marie no era un hombre que fuese un idealista, sino simplemente era un hombre que tenía ciertos principios y que no estaba dispuesto a entregarle una herramienta tan valiosa como era un diario de tal difusión a la derecha, aunque a él le dieran 1 millón de dólares, 2 millones de dólares. Se ha atacado mucho a Saint-Marie y se ha dicho naturalmente de que él hacía campañas contra la derecha porque resultaba que después extorsionaba a la gente de la cual le hacía las campañas. Y eso es absolutamente falso. Él hizo su fortuna a través de la venta del diario, que tiene una enorme capacidad de venta. Bueno, ocurrió eso. Entonces, Saint-Marie me vende el diario a mí y él era el único dueño, a pesar de que parte de las acciones estaban en nombre de sus familiares, de un
Sí, pero
hermano, de un
usted
cuñado.
había conseguido ya acumular esa fortuna, porque una fortuna cuantiosa, más de 1 millón de dólares.
1.280.000 dólares es la cantidad exacta que le pagué.
Y usted tenía una fortuna superior a eso.
La primer, el primer, la, el primera, yo no, tenía muchas dificultades para tener esa cantidad y pensé que no podría tenerla. Por eso que yo pacté con él por escrito. Todos fueron escritos y convenios hechos de mi puño y letra, con mi propia redacción, no, ni, a, ni, ni, con el, a, ni con la ayuda de un abogado. Él desconfiaba de todo el mundo, tenía confianza plena en mí. Tenía además también una obsesión sobre el hecho de que la CIA lo perseguía, en fin. Yo le hice un primer abono y me exigió que eso fuese a través de un banco, porque él se fue a Madrid, él quiso desaparecer de Chile y que no ocupase ningún banco del área occidental. Y por eso que el primer depósito que yo le hago, que conseguí 500 mil dólares, se los hice a través de un banco del área soviética, de un banco de Checoslovaquia. Que a través del área del Banco Checoslovaco, después le depositaron en una cuenta de él en el Banco Hispanoamericano de Madrid, porque él decía que los bancos del área oriental no tenían, la CIA no podía investigarlos. Entonces no quería que nadie supiese un nombre lleno de cosas de esa naturaleza. Y como le digo, el total accionario lo tenía a nombre de él, de un cuñado, de un hermano, de su suegra, en fin. Pero él tenía los títulos y los traspasos de esa gente los tenía firmados en blanco por ellos. Era para no figurar él solo, como porque una sociedad anónima, todavía en el Chile de hoy, si todo el capital concurre en manos de una persona, deja de ser sociedad anónima y pasa a ser una sociedad personal. Ni tan siquiera puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, sino personal. Es una persona nada. De manera que él mantuvo todo el tiempo el accionario en nombre de distintas personas. Y cuando él me vende, total, el diario, me vende los títulos, me entrega los títulos y los traspasos firmados por el hermano, por el cuñado, en fin, de cada uno de los títulos. Y yo me quedé con eso, con ese total accionario, claro. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que yo me aboqué, sí, yo me autonombré presidente del Consejo Directivo. La compra la inicié en el mes de marzo del año 72 y en el mes de abril, con objeto de poner las cosas en claro frente a la gente del personal, a pesar de que San Marí quería que esto permaneciese muy en tinieblas. Yo me nombré, por supuesto que de acuerdo con San Marí, porque tenía todavía un paquete accionario, me nombré director del Consejo de Directores de la Sociedad Anónima. Y la venta la terminé en Ginebra en los primeros días, el día 1 o 2 de octubre del año 72, y contraentrega. de órdenes de pago que yo le di sobre un banco de Suiza, él me entregó el saldo del total accionario.
¿Todo esto usted lo hace por iniciativa personal o alguien le solicite que lo haga?
No, lo que pasa es que yo naturalmente tenía una relación aparte con Allende y por cierto que tiene que la relación con Allende y San Marí se restableció porque ellos eran amigos desde niños en Valparaíso, pero periódicamente por razones políticas habían estado enfrentados. Cuando el presidente Ibáñez estaba en la presidencia, nombró a San Marí director del diario La Nación. Y San Marí, desde el diario La Nación, atacaba políticamente a Allende, que estaba en el Partido Socialista, virulentamente, a pesar de que eran muy amigos. Entonces, hubo periodos en los cuales estaban muy separados y periodos en los cuales se acercaban. Como le expliqué antes, San Marí tenía la conciencia y la creencia de que Allende había llegado a la presidencia gracias a él, por el apoyo que el diario le había prestado. Y yo debo decir, en nombre de la realidad, de que San Marí le cobraba a la candidatura demócrata cristiana por los espacios de avisos pagados, le cobraba lo que todo lo que valían en las tarifas, y que a la candidatura de Allende no le cobraba, se la hizo gratis, porque era su amigo desde la infancia. De suerte que, por supuesto, cuando llega Allende a la presidencia y no llama a San Marí, tal como decía antes, San Marí estaba muy resentido. Quien les acerca a los dos fui yo, que era amigo simultáneo. A San Marino lo estaba ayudando en el asunto del diario, y Allende, porque desde antes ya le ayudaba. Y estando yo como sándwich en eso, pues yo lo volví a acercar y lo volví a unir de nuevo. De manera que, por supuesto, que estaban en conocimiento, claro. Y además a mí me sirvió mucho el hecho de que la gente creyese, como era así, que el periódico estaba al lado del gobierno y además que el gobierno me apoyaba. De manera que eso fue muy positivo para mí, para poder hacer todo esto. Como yo tenía dudas, yo no pensaba que podía haber recogido ese dinero en tan corto plazo. Yo tenía una alternativa escrita en el convenio con San Marí, y la alternativa era que en vez de dar el saldo en dinero efectivo, que eran otros 780.000, porque primero le di una cantidad de $500.000 a través de un banco checoslovaco. En vez de eso, yo había pactado con él que en el caso de que yo no pudiese eso, yo podía optar por entregarle a él una renta vitalicia y, en caso de fallecimiento de él, a su mujer y a sus hijos, una renta vitalicia que era función del valor que tenía el diario. Como era una época de transición y de gran inflación, el valor del diario cambiaba. Entonces no se podía fijar una cantidad determinada, sino en la medida que aumentase el precio del diario, se aumentaba también la renta vitalicia que yo tenía que darle. Pero yo tuve la posibilidad de hacer liquidación de maquinaria que yo tenía de las empresas constructoras, y preferí tener la totalidad del paquete accionario inmediatamente. Y le pagué, de acuerdo con un término también establecido, de que la alternativa era pagarle al contado. Y le pagué a él en Ginebra, estando yo allá, y le giré las órdenes de pago. Que hay constancia de todo eso, y él me entregó el total accionario. Yo me quedé con todo el diario y empecé a tratar de acelerar la construcción del nuevo edificio y la instalación de la nueva rotativa Gos, que se estaba terminando una rotativa, el último modelo de rotativa Gos en los nuevos locales. Estaba yo dirigiendo esos trabajos. Había un técnico americano de Chicago dirigiendo la parte específica del montaje de la rotativa, que es muy delicado, y llegó el golpe de Estado.
¿Qué tiraje tenía el Clarín entonces?
¿Perdón?
¿Qué tiraje tenía el Clarín?
Los días de domingo llegábamos a 230, 240 mil ejemplares, y los días de semana 160, 180 mil ejemplares.
Era el más grande de Chile.
El mayor tiraje,
¿Sí?
pero el domingo tenía más tiraje el Mercurio. El Mercurio tiene un tiraje muy superior, todavía ahora también los días domingos. Claro. El Mercurio es un diario que ahora también pierde por cada número que vende, porque el peso del papel es más que el valor, lo que le cuesta. Cuanto menos ejemplares venda, el Mercurio gana más, pero la publicidad depende del tiraje. En cambio, el diario Clarín era de escaso costo. porque tenía muy poco papel. Nosotros, el diario Clarín empezó cuando se creó con 16 páginas, y cuando yo te entregué, cuando el día 11 lo tomaron los militares, tenía un tiraje de 32 páginas. Pero el proyecto era, naturalmente, hacerlo en la nueva rotativa. La nueva rotativa era en color, los antiguos talleres eran las rotativas en blanco y negro nada más, y la totalidad de los 250.000 ejemplares se podían, en la capacidad de la voz, el tiraje se hacía en 2 horas nada más, de manera que iba a quedar una capacidad ociosa muy grande. Y eso, yo tenía el proyecto muy bien estudiado para hacer una cosa que yo tenía muchas ganas de hacer, que era ediciones de todos los clásicos a precios populares increíbles, a un costo bajísimo, en papel diario y en la rotativa, no en prensas planas. De manera que además tenía también capacidad para editar otros diarios de ajenos en la misma. Era un proyecto muy, muy ambicioso, muy ambicioso. Y fue así como llegó el golpe de Estado. Los talleres de Clarín fueron intervenidos por las Fuerzas Armadas. El director y el subdirector del diario Clarín fueron tomados presos, torturados, y mi nombre apareció en los bandos primeros del gobierno, diciendo que tenía que presentarme junto con otra gente, una lista de personas, que tenía que presentarme en el Ministerio de Defensa Nacional antes de las 5 de la tarde de ese día. Naturalmente que no lo hice y me asilé. Me asilé en la Embajada de Venezuela. Cuando me dieron el salvoconducto, me fui a Venezuela. Después conseguí regresar a Francia tras muchas peripecias, porque era muy difícil. A mí me negaron la nacionalidad española que yo había adquirido de acuerdo con el convenio de doble nacionalidad. No me quisieron reconocer la doble nacionalidad el gobierno de la Junta, no me dio pasaporte. Al resto de los chilenos que eran partidarios de la Unidad Popular, les daban un pasaporte colocándole una L. Claro, a mí ni con L, no me quisieron dar ningún pasaporte. Entonces yo tuve que salir de Venezuela como apátrida, con un pasaporte, un documento de viaje que daba el gobierno venezolano a personas que no podían acreditar nacionalidad. Entonces yo llegué con ese documento, llegué a España, rescaté mi nacionalidad de origen, y con el paso del tiempo fundé con Juan Garcés la Fundación Presidente Allende. A esa fundación ya constituida, yo le doné el 90% del patrimonio accionario del diario Clarín, junto con la fundación y con Garcés como abogado. Inicié los trámites con objeto de pedir primero al gobierno chileno, por la vía administrativa, pedirle que me devolviera el patrimonio del diario Clarín y el diario Clarín, dado que me había sido expropiado por un decreto.
¿En qué año vives?
Yo lo pido en el año 95,
Sea el gobierno de Frei.
en el gobierno de Frei. Y el gobierno chileno no quiso entrar en negociaciones. Entonces advertí al gobierno chileno de que yo, en uso de una facultad que me concedía una cláusula del convenio de protección de intereses suscrito entre el gobierno español y el chileno, si en 6 meses yo manifestaba la disposición de entrar en negociaciones amistosas, y que si en 6 meses no se lograba un éxito en esas negociaciones amistosas, yo recurriría de arbitraje al organismo internacional. Y como el gobierno no quiso entrar en negociaciones, vencidos los 6 meses, recurrí al Tribunal Internacional de SIADI, y ese Tribunal Internacional asumió que la petición era correcta, se inició el arbitraje. Han pasado 6 años de tramitaciones, y en el mes de mayo de este año fueron las últimas audiencias en Washington, quedando en este momento pendiente de un laudo o sentencia en la cual el tribunal tendrá que indicar lo que les parece justo.
Espera cuando, se espera cuando.
No tiene un plazo exacto, preciso, pero por los antecedentes de lo que ocurre habitualmente en casos similares, a pesar de que el presidente del tribunal nos dijo que esto podía ser una cosa un poco más dilatoria, más dilatada, porque el volumen de los antecedentes era muy grande, el cálculo que yo tengo es que el laudo puede salir el mes de noviembre o de diciembre a más tardar.
¿Y si gana, qué hace?
En cuyo caso, mi voluntad y la voluntad de la Fundación Presidente Allende y la de Garcés es la prioridad número uno, aparte de las actividades que ya tenemos como fundación que consiste en financiar algunas becas en universidades españolas para estudiantes chilenos de posgrado. Aparte de eso, la prioridad va a ser volver a tener en la calle el diario Clarín, absolutamente desligado de partidos políticos, absolutamente desligado de la influencia de grupos económicos y de confesiones religiosas, en una posición que, tal como indican los estatutos de constitución de la Fundación Presidenta Allende, nosotros en nuestro diario, del nuevo diario Clarín, sirvamos para difundir los ideales de justicia social y de solidaridad humana que fueron los que motivaron la vida y obra de Salvador Allende.
Pero volviendo atrás, entiendo que el gobierno chileno descubrió otros propietarios del diario.
Lamentablemente, el gobierno chileno, en vez de auspiciar una cosa así que pudiera significar tener un medio de difusión independiente, porque hoy día la prensa chilena escrita está en manos de dos grandes grupos económicos, ambos de derecha, en vez de eso optó, a mi juicio, es un juicio naturalmente muy subjetivo, pero a mi juicio, por influencia del Mercurio, optó por obstruir la posible solución del caso a través primero de las conversaciones mutuas para pactar una solución extrajudicial, y por último optó también por, en vista de la posibilidad de que pudiese haber algún entendimiento, optó por descubrir unos propietarios a los cuales procedió por las vías rapidísimas a pagarles unas cantidades con objeto de poderlo presentar ante el tribunal, diciendo que este es un asunto resuelto ya por los tribunales de justicia chilenos. Y en ese procedimiento, la posición mía y la posición de la Fundación ha sido la de advertir al gobierno chileno de que nuestra posición es la de defender y colaborar con el gobierno chileno para evitar que el Estado chileno sea defraudado, porque existen lo que se llama en términos jurídicos litis pendencia, y cuando hay un pendiente de tribunales ordinarios de justicia o de tribunales extranjeros de justicia, cuando hay un asunto que significa un litigio, un ministerio no puede actuar sin esperar que se haya un dictamen judicial, y eso es un procedimiento a nuestro juicio ilícito e inconstitucional.
En el plano político, ¿cómo explica usted esa resistencia del gobierno chileno?
Pues
finalmente les está proponiendo un periódico que en principio está conforme a los principios que ellos defienden.
Pues mire, la explicación, más que explicación, le puedo decir que sería bastante subjetiva, le voy a dar un hecho, y es el siguiente. Hace un año más o menos, o un año y medio, se produjo una crisis dentro del equipo de personas que estaban defendiendo los intereses del Estado chileno en contra de la petición que habíamos hecho nosotros. Y el abogado de mayor prestigio en ese momento, el señor Mayorga, especialista en cuestiones de cambios internacionales y de inversiones extranjeras, cercano a la Democracia Cristiana, renunció públicamente y armó un pequeño escándalo a través de la prensa nacional, diciendo de que el gobierno, dentro de los organismos del gobierno, estaría la idea de llegar a un arreglo con nosotros, que significase pagar una suma que fuese un poco moderada, pero que fuese suficiente como para poder lanzar de nuevo el diario. Y eso advirtió al Mercurio, que acogió esto con muchos bombos y platillos, le dio mucho margen. ¿Y qué es lo que ocurrió? Voy a decirle cuál es la respuesta concreta. El gobierno de la Concertación nombró, tengo que suponer que a petición de alguien, y tengo que suponer también que ese alguien era fundamentalmente el Mercurio y los intereses que representa el Mercurio, nombró como coordinador del grupo de juristas que está defendiendo los intereses eventuales del gobierno en contra de la proposición nuestra, nombró a un militante del Partido de Renovación Nacional, vicepresidente del partido, un abogado jefe de un bufete muy importante de Chile, el señor Carey. De manera que el gobierno de la Concertación recurre a la derecha del partido que está en la oposición con objeto de tratar de evitar que se llegue a cualquier arreglo que pudiese significar el día de mañana que Clarín pudiese aparecer. Entonces, la figura que aparece es muy clara. Hay ciertos convenios en los cuales el gobierno chileno ha transigido acudiendo a un personero nada menos que de la categoría de un vicepresidente del Partido de Renovación Nacional.
Quizás para terminar la conversación, retrospectivamente, ¿cuáles son los comentarios que esto daría de toda esta vida? O sea, que comienza con la Guerra de España y ahora está dando esta lucha por un periódico progresista. ¿Qué mensaje tiene que comunicarle a la juventud?
Mire, claro, eso es más bien casi un tema ya de tipo un poco trascendente, quizá un poco filosófico, ¿cuál es la razón de la vida de uno? Podrá parecer quizá poco realista, y yo estoy a una altura de la vida en la cual soy muy consciente de qué es lo que me resta de existencia, y desde luego puedo decir con tranquilidad que no me mueve ambición personal de ninguna especie, por lo demás mi vida entera es una demostración de eso que le estoy diciendo, y que para mí sería una satisfacción muy grande el poder rescatar un órgano de opinión que significase para el pueblo chileno, al cual me siento, con el cual me siento muy unido en sus sufrimientos y en sus falencias, entregarles un medio de expresión que significase la difusión de las ideas de redención que albergó Salvador Allende para su pueblo. De manera que tanto la Guerra Civil Española como lo que ha sido el resto de mi vida, y no solamente en el terreno político o en el terreno de este periodístico, sino también durante mis 24 años de ejercer la cátedra, han sido de alguna manera, así lo siento yo, como de entrega. Y eso me produce una satisfacción personal y una tranquilidad frente a mi propia conciencia, que es lo que fundamentalmente me importa.
Muchas gracias.